Bienvenidos a otro episodio más del podcast ¿Qué fue de ellos? Donde yo, Luisardo García, y mi compañero Mario Capistrán hablamos sobre aquellas personalidades de los 90s o 2000s o desde hace mucho tiempo que estuvieron muy presentes, que eran súper famosas, que están en todos lados, periódicos, televisión. Y de repente va, se desaparecieron, crecimos, ellos también, y ya no supimos qué fue de ellos.
Borre. What happened to them?
What happened with them? Y hoy tenemos un episodio que nos estaban pidiendo mucho.
Un chingo, güey. Es uno de los episodios que más nos han estado diciendo. Uno de este, uno de esto, que por el título ya se habrán dado cuenta que pues es la niñera, ¿no?
La niñera.
La niñera.
Así es, vamos a hablar de The Nanny. Pero yo te quiero platicar, Borre, que era una chica que trabajaba en una tienda de novias en Flushing, Queens.
Uh-huh. Hasta era cosmetóloga.
Hasta que su novio la pateó en una de esas escenas escandalosas. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iba a ir? Se las tenía que arreglar sola. Entonces, por el puente desde Flushing a la puerta de los Sheffield. Estaba ahí para vender cosméticos, pero el padre vio más. Tenía estilo, tenía carisma, estaba ahí. Así pasó a ser la niñera. ¿Quién hubiera dicho que la chica que describimos era exactamente lo que el doctor recetó? Ahora, el padre la encuentra flamante y los chicos están realmente sonrientes. Ella es la dama de rojo cuando todos los demás usan beige. La brillante chica de Flushing, la niñera llamada Fran. Y por si no se dieron cuenta, acabo de decir toda la letra.
De la canción en español.
De la canción, del intro en español.
Que de hecho ella creó el programa, ¿no? Está Fran Drescher.
Ajá. Así es, esta comedia de situación, sitcom americano, que se emitió desde el 3 de noviembre de 1993 hasta el 23 de junio de 1999 por la cadena CBS durante 6 temporadas consecutivas.
Sí, como por 23 años seguidos en
TV Azteca. Sí, cierto. Te la tenías que chutar para poder ver Los Simpsons, güey.
Sí, a huevo.
O después de Los Simpsons, no me acuerdo bien, pero era así como que antes o después de.
Pero yo sí, yo me acuerdo que la veía. Estaba
bien, estaba buena.
Bastante buena. ¿Y la serie o Fran?
Las dos.
Fue protagonizada por Fran Drescher, quien interpretó a Fran Fine, o sea, la niñera, una encantadora y simpática residente de Queens de origen judío. Como que de chiquito no captaba mucho eso, pero ya cuando la ves así más grande es como que, ah, sí es cierto, su mamá es judía.
Ajá.
Y que por accidente se convierte en la niñera de 3 niños de clase alta de Nueva York. El programa fue producido por Staring Fraser Inc. y Producciones High School Sweetheart, en asociación con Tristar Televisión, quien distribuía esta serie. Los productores ejecutivos era, como mencionó el boss, Fran y su entonces esposo Peter Mark Jacobson, quien fue su amor de la preparatoria. Y de ahí el nombre en inglés de su productora, que se llama High School Sweethearts.
Okay. Oh,
qué bonito.
De la prepa.
Pero si bien lo que viene.
Y junto a Rhonda, Seinfeld y Will & Grace, es una de las exitosas comedias estadounidenses con un personaje principal judío.
Ok.
¿Cuál es la de Rhonda?
No sé. No desconozco.
No,
Rhonda no me suena.
Pero... No, yo creo que no la pasaron acá. Doblada en español. En no sabemos qué pedo.
Y muchos de los personajes de esta serie toman su forma de la verdadera familia de Fran. Toman su nombre, perdón. Su forma.
Su forma.
Este ni siquiera es forma original. Tal ha sido el éxito del formato de esta serie que fue replicado con licencia. O sea, que compraron los derechos en Argentina, Ecuador, Grecia, Indonesia, Italia, México, Polonia, Rusia, Chile, Turquía y España.
Ok.
Que
si en España sería canguro. ¿No?
Porque ajá, la canguro.
Así le dicen a las niñeras en España.
A las niñeras. Pero esta no es a prueba de balas. Y el 6 de abril del 2020, o sea, de este año, fueron poco más de 33 minutos disponibles en el canal oficial de Sony Pictures en YouTube, donde Fran Drescher, junto con todos, se reunieron en un Zoom. Y también estuvo su ex esposo Peter Mark Jacobson. Y estuvieron platicando ahí con todo el elenco e hicieron una lectura de guión del primer capítulo, del primer episodio.
Como que eso se ha hecho mucho últimamente, ¿no? Por la pandemia. Es de, vamos a hacer reuniones por Zoom y los vamos a poner en YouTube. Sí. Ha habido varias muy chidas.
La de Malcolm fue una de las más. Malcolm, la del Príncipe de Bel-Air.
Hubo una de, creo que una o dos de The Office. Ha habido ya varias.
Creo que hubo de Chicas Pesadas también.
¿También?
Creo.
Ah, esa no sé.
Ha habido varias.
Sí. Y pues les está pegando bien cabrón. Uh-huh. Y
sí, esta pues serie que... Está fácil reunirlos a todos por Zoom, ¿no? Creo que esa es la, la efectividad de hacer
ese tipo de llamadas. Ándale, no se tienen que... Así como, por ejemplo, los personajes
de... No puedes poner pretextos de híjole, sabes que tengo agenda
sí.
llena.
Ajá, sí, bueno. Güey, date una oportunidad y una horita. Bueno, pues ya chingue su madre, ¿no?
Y a lo mejor también... Yo digo que en estas reuniones da mucho así para gente que se calla mal. Así como que, ah, yo no voy a ir porque va ese güey. Uh-huh. Entonces ya como que desde casa con tu computadora nomás bloqueas
lo muteas.
O no pones la pantalla de ese güey y ya. Ajá. Entonces está chido que se estén reuniendo porque así nos dan más material a nosotros.
Así es.
Y vamos a hablar de la Nana Fine que hablaba de...
Señor Chifi. Me encantaba, güey, el señor Chifi.
Que fíjate, al principio yo pensaba que era del lenguaje, el doblaje mexa. Mexicano. Pero no, o sea, Fran Drescher habla
así. Sí, le imitaron la voz chido.
Ajá, sí, se la
acomodaron. Es que es una parte muy principal del personaje, güey. Le cambias la voz y le cambias el tono a toda la ajá. serie.
Sí, de hecho, me acuerdo de esta película de Niño Problema, güey. Ajá. Sale Gilbert Gottfried.
Sí.
Y ajá. también la voz de Gilbert Gottfried la hacen medio escandalosona, güey. No sí, la hacen tan así normal, güey. Muy chingón.
Es esencial para el personaje, ¿no?
Sí, ma. Que también chequen el video de Gilbert Gottfried. Leyendo 50 Shades of Grey está bien verga, güey. Está súper chido, güey.
Otro comediante judío legendario.
Sí, ma.
Y pues esta serie terminó el 23 de julio de 1999. Hace ya casi 20 años, ¿no? Ya más de 20 años.
Más de 20 años, ajá.
Sí. Se acabó. Y como dijo el boss, aquí la estuvieron pasando un chingo. Me lamentaba. De esas de que no sabes ni cuándo se termina una temporada, ni cuándo empieza y de repente ya estás viendo el final.
Sí,
o de repente sí, los niños ya están bien grandes.
De hecho, yo tengo así las pocas capítulos que recuerdo, güey, los tengo muy nublados en mi mente, ¿no? O sea, de que la vi muy chavito, güey, para empezar. Y aparte, pues como dices tú, estaba descontinuada, ¿no? Entonces no se te grababa la continuidad de...
Sí. Es. Y eso fue el Rayo McQueen que se escuchó por ahí pasando. Así que hoy vamos a descubrir... Porque ustedes nos habían pasado, nos habían pedido mucho. Escuchado.
Cochado.
¿Qué fue de los actores de La Niñera? Que también se nos quedaban muchos grabados porque decían protagonistas. Nicole Tom, sí. Benjamin Savory y Madeleine Zima.
Yo me acuerdo de los primeros. No me acuerdo de la última. O sea, del el nombre de la última y de la voz, así ya más o menos.
Y vamos a hablar de la primera.
Okay.
Madeleine Zima, la más chiquita, que interpretaba a Grace Sheffield.
Grace.
Su apellido significa invierno en polaco y proviene de su abuelo paterno, que era de Polonia.
Yo creí que significaba bebida alcohólica culera que tomas cuando estás en la prepa.
Zima,
nunca la probaste. Era como una botella azul. Uh-huh. Que era así como...
¿Era como el Vive 100 y esas madres? ¿O?
No, pero era alcohólica. Era como tipo Caribe Cooler. Ajá, era como los Smirnoff Ice, ¿haz de cuenta? Era
algo así. Sí. Sabían medio feo, güey.
No lo hagan.
Sí, sabía como a jarabe.
Sí.
Maldición, quiero eso. Bueno, pues Zima comenzó su carrera a los 2 años de edad cuando fue seleccionada para aparecer en un comercial de televisión del suavizante Downy.
Entonces no comenzó su carrera, se la comenzaron, güey.
Pues se la comenzaron. Ahí yo creo...
Otra Lindsay Lohan.
Comercial de suavizante, yo creo nomás la pusieron arriba de unas toallas y...
¿Así, no?
Y desempeñó el papel de Grace en la serie de televisión de La Niñera durante 6 años ininterrumpidos. Y en el 2001, cuando acabó La Niñera, hizo voz para 2 episodios de Los Reyes de la Colina.
¡No manches! ¡Qué loco, güey!
En el 2006 salió en episodios de Grey's Anatomy y The Ghost Whisperers. Aquí ella sí se mantuvo un poco, o sea, en el medio, pero no con tanto éxito. Cuando cumplió 22 años, interpretó a Mia Lewis, una mujer sexualmente precoz y mundana de 16 años de edad, en las 2 primeras temporadas de la serie Californication.
¡Ah, no te pases que es ella, güey!
Así es. Y mucha gente fue así como que, ¡oh, no manches, no, la niñita mames. De La Niñera!
Sí, güey, la neta, esa... O sea, es casi como el principio, güey, ¿no?
Sí, pues cuando son las 2 temporadas.
Y la neta, güey, esas escenas están bien cachondas, güey. O sea, pues Californication es como que puro sexo, güey. Pero esas primeras escenas están así de verga, güey. Y es bien cabrona, güey, la güey en esas temporadas.
Yo no he visto Californication, pero leí que es como que su personaje así de que masoquista, ¿no? Y
sí, güey. Y precoz. Creo que es como hija del papá. No, es hija, del esposo, de la exesposa de este güey, de David Duchovny o Duchovny, no sé cómo
Duchovny.
Se llama. De Duchovny. Y este güey se lo anda chingando, güey, ¿no? Entonces está medio ahí mamo. Ya, güey, está en verga, güey. Vean Californication.
¿Está en Netflix, sí, no?
Sí, y vean.
¿Que no es de Showtime?
Yo la vi. No, creo que sí está en Netflix, güey. ¿Sí? Ajá.
No es de los que quitan y ponen y quitan y ponen. A lo mejor, como maybe, ya la mencionamos, aquí la ponen mañana otra vez. Es que pero, eso pasa mucho.
Y la neta, güey, hay una escena bien bonita, güey. Si andan acá enamorados, uh-huh, busquen la carta que le hizo Hank a su ruca, güey. Así póngale Hank letter.
A su ruca.
A su ruca.
Ok.
Y está bien bonito. Hank
letter to his ruca.
Y está bien chido porque todo se desenvuelve ese episodio cuando Kurt Cobain se suicida, güey. Entonces, esta morra le dice, vamos al funeral de Kurt Cobain, güey. Y este güey le dice así como que no. Pero, neta, pinche capítulo bonito, güey. No me quiero poner romántico, la neta.
Tienen ideas ahí para el 14 de febrero, ¿eh? Bueno, en promoción del libro de ficción que escribió su personaje en la serie Californication, un libro que se llamaba Fucking and Punching Sima, pues ella protagonizó varios episodios web de Californication que aparecen en YouTube. Que son como... ¿No son? ¿Se llama? ¿Es un spin-off? Es
pues algo así, ¿no?
Algo así de...
Sí, ella quería
solamente hacer para...
extra.
Ándale, contenido extra. Como el contenido extra que ustedes pueden tener.
El libro si se llama God Hate Us All.
God Hates Us All. Es una rola de Avenged Sevenfold bien chingona. Del 2009 al 2010, Sima se unió al elenco de Heroes como Gretchen Berg. La peculiar compañera de habitación bisexual.
¿La de Heroes?
Ajá. Tuvo una muy buena primera temporada, luego fue...
Era gente que tenía poderes, ¿no?
Así sí, la primera temporada estuvo bien chingona y luego se fue al carajo porque hubo la huelga de guionistas, güey.
Okay.
Y ya la segunda temporada no salió chida y luego ya la cancelaron. Pero la primera temporada...
Los corrieron por Heracles.
Era de NBC, güey. Estaba bien vergas esa serie.
Sí, me acuerdo que tuvo mucha publicidad.
Pues WNBC.
Ella salió ahí y como pues acabó el jale ahí... En el 2012 fue elegida para un papel coprotagonista en el piloto de drama de ABC, Gilded Lilies. Pero esta serie no fue seleccionada por la ABC.
O sea, nada más fue piloto.
Fue el piloto nada más y pues no le dieron el... No se quedó en el jale.
Nosotros tuvimos suerte que en Producciones Sin Contexto, güey, nos agarraron por ser el único programa que vino a grabar en ese piloto. Momento, sí, gracias. Producciones Sin Contexto.
El piloto está bien nervioso, ¿sabes? Ya ustedes verán el piloto cuando lleguemos a 50 mil. Que ya pronto, ¿eh? Ya vamos a llegar
como
a 20 mil.
17, 000. ¿No?
Hey. We love you. Bueno, pues Sima también apareció como estrella invitada en varios programas de televisión, incluidos La Ley y el Orden, Jack y Touched by an Angel. También apareció como invitada en un episodio de The Vampire Diaries y en dos episodios de Twin Peaks en el 2017.
Ah, ok. Esa de Twin Peaks no he visto esa temporada.
¿Tiene algo que ver con el restaurante o algo así?
Nada que ver con,
nada que ver con el restaurante. Okay. No.
Bueno. Twin Peaks empezó en los 90s, una serie de David Lynch.
Ajá.
Muy chingona. Fue de las series que revolucionó la televisión en su momento. Y luego...
Es que como pinche que, loquito, ¿no? Ese güey, sí, David Lynch.
Y luego hicieron una temporada hace 3 años, creo que salió en el 2018. Ya, o 2017 se grabó, no me acuerdo.
Él es el que hizo...
Y está en Netflix todo.
¿Eraserhead?
Sí, man.
Sí, ¿eh?
Y bueno, mencionaba Twin Peaks el restaurante porque no sé si hay en México esa
no
cadena.
Sé si en México haya, es pero acá Hooters. En Estados Unidos es como Hooters. Ajá.
Pero un poco más...
Sexy.
Lumberjack.
Ajá, es como un Hooters, pero traen hachas.
Ándale, exactamente. Más de cabaña.
Y usan Bounty.
En 2018 escribió y produjo el cortometraje Warm Human Magic. Se dijo, bueno, yo voy a escribir y producir y dirigir mi propio corto.
O sea, es algo que se me hace muy curioso de gente que tiene como éxito muy cabrón joven y luego empieza a hacer eso ya después. Uh-huh. Están haciendo como que al revés de lo que... Porque casi siempre cuando sales de estudiar cine o actuación o ese tipo de cosas, haces un corto y luego empiezas como que a descubrir ese lado de crear todo, de estar involucrado en todo el proceso. Y luego eso ya te va llevando a dirigir películas o actuar en series o todo ese pedo. Y como que ellos lo hacen al revés. Fue de chiquito pegué. Entonces ahora para yo descubrir en realidad mi voz... Como creador, ahora tengo que pasar por ese proceso, aun cuando ya mi pico quedó muy, muy atrás.
Sí.
Y ella también protagonizó The Blondies, una serie de podcasts con guión, donde apareció su hermana Yvonne Sima.
Ah, sí, mo.
Que podcast con guión es básicamente como esto, ¿no?
Es como una radionovela.
Una radionovela.
A eso se refieren con...
Ah, ok. Entonces es como, no es como esto.
Es la guerra de los mundos, ¿no?
Sí, es, ajá, es, están volviendo un poquito. Ya, creo que ya aquí en México ya hay varios también.
Está como el de Dewey,
uno,
¿no?
Hay uno de Spotify.
Pues el de Fausto es este.
No, el de Fausto es documental. No, o sea, es este, no. Es cuando te estás escuchando una radionovela. O sea, son personajes ficticios.
Así como la guerra de los mundos, güey. Ah,
ok. Es que nunca he escuchado Fausto, pero.
El del Dewey, güey, cuando llega con Marco, me lo, güey. Me pusieron en la clase, güey, la guerra de los mundos. Hay que fingir, hacer que Riz caiga en esta trampa. Y el güey le platica todo el plan, sí, y el Marco, güey, no te esfuerces tanto. Riz, hay aliens. Y el Riz acá con un bat, no mames, vamos a pelear. Qué pedo, güey.
Y en el 2020 apareció en Perry Mason de HBO y en el episodio 6 de la segunda temporada de la serie de Netflix, You.
Ok. Se dice que la de Perry Mason está muy buena, pero no la he visto.
Tampoco yo. Ahí si algún fan ya la vio.
Entonces la ha ido bien en televisión por cable, sí, ¿no? O sea, como que puras cadenas de paga, Showtime, HBO.
Pues sigue actuando, ¿no? Por lo menos.
Pues sí, mira, actualmente tiene 34 años y aunque no ha vuelto a tener un papel tan importante como en La Niñera, no hay año donde no haya participado en varios proyectos.
Chingón. Okay.
Sigue, tranqui, sigue trabajando, sigue en el medio. Gusto.
Tiene lana. Sí, uh-huh. sigue ahí, pero uh-huh. es de un capítulo acá, uh-huh. y luego, vete a la Ley y el Orden y luego vete por acá. Y eso fue de Marilyn Sima, que por cierto también ahí está en Instagram. La pueden seguir. Sube sus fotitos.
Qué buena tarea hiciste, Luis, ¿eh? Pues bueno, fíjense. Yo siempre pensé que este güey era un carnal de Macaulay Culkin, güey. Pero pues ya después vi que no, güey, ¿no? Vamos a hablar de Benjamin David Salisbury. Uh-huh. Es un actor estadounidense, nacido el 19 de octubre del 80 en Minneapolis. Y él es famoso por haber interpretado al hermano de esta morrita, ¿no? De Maggie y de esta Grace, que es Brighton Sheffield. Pues en esta serie que sea la de Nanny, ¿no? La niñera, que fue durante 6 años. Él fue actor. Aparte de ser actor, él tiene un título como periodista y sí. se graduó con honores, güey. Aquí tengo un poquito de conflicto porque las notas y todo lo que estuve investigando, algunos dicen que también estudió actuación. Uh-huh. Pero yo le hago caso a Wikipedia y Wikipedia dice que se graduó de periodista y con honores, güey.
Pues ¿no? Que es probable que haya estudiado o sea, haya tomado clases de actuación en la universidad en la que estudió periodismo, como una especie
de taller.
De optativas o algo así.
Mira, aquí en México es electricidad, mecánica, carpintería, taquimecanografía.
Y yo tuve secretariado y en la secundaria, güey.
¿Por qué, Luis? ¿Me vas a mostrar con las morritas?
No, no, ese me tocó. ¿Neta? Yo quería computación.
A mí me tocó la primera vez computación, güey. Las primeras dos veces. Primero y segundo. Uh-huh. Que de hecho había estado en electrónica el primero, pero el profe dijo así de que, nah, güey, tú estás bien pendejo. Estamos en computación, informática.
Güey, que eso es chido. Hay una secundaria. Yo estuve en secundaria técnica. Y tenían que soldadura, carpintería.
Yo estuve en Carpi, güey.
En nuestra pinche secundaria no había industria del vestido y secretariado y contabilidad. Esas mamás que no te sirven para nada en la vida hasta que te das cuenta que el SAT te cogió.
Okay. Pues a mí me tocó Carpi y informática, güey.
Estaba chido.
Carpi estaba bien chido, güey. Bien chido. Y lo estaba chido porque me tocó un puro marihuano, güey. Entonces hacían sus pipas acá, güey, y todo el pedo.
Proyecto final.
Ajá, sí, güey. Yo hice un cajoncito para bolear zapatos, mamón, de proyecto final, güey. Chulo, era lo que tú querías, ¿no? Hacer y yo hice eso.
¿Creíste que ese iba a ser tu futuro laboral?
No, güey. Es que tenía uno y cuando el profe nos pidió hacer así las medidas, nada más lo puse y con un lápiz lo tracé. O sea, como quien dice, hice un pasante con mi, uh-huh. con mi cajita.
¿Y por qué ya tenías uno?
Sí, ya tenía uno. Ajá.
¿Por qué?
Porque trabajabas de muchachito.
Desde niño.
Porque se lo robé un güey.
Sí, bueno. Bueno, está casado ahorita con Kelly Murky desde el 2006 y decidió retirarse de la vía pública. Su último trabajo en cine fue un cortometraje en 2006. Según con un artículo que leí del 22 de agosto del 2020, en el reencuentro nadie lo reconoció ya que apareció con unos kilos de más y con calvicie. Lo chido es que se lleva muy bien con todo el elenco.
Contrario al Bruce, que apareció bien mamado y estuvo todo gordo.
Ajá. Bueno, no, pues no está tan gordo, güey, pero sí está chubby, güey, ¿no? Y chingo mi madre si no dijo así. Soy sarcástico. Esto lo dijo en una entrevista mucho antes de la reunión, ¿no? Soy sarcástico definitivamente. Bromeo con mis hermanas, las verdaderas y las de la televisión. Así que es más o menos lo mismo. Este es un trabajo muy fácil. Eso fue lo que dijo, ¿no? Ya después, el vato ya, ahora sí grande, dijo, no me importa si se trata de subir a un escenario o ser asistente de un guionista, quiero hacer cualquier cosa y disfruto cada situación. porque él quería seguir trabajando en la industria del entretenimiento, pero pues al último decidió que no. También en esta reunión, él contó que tuvo que cuando él era niño, tuvo muchas carencias, güey. Uh-huh. Y que hubo un momento en el que su mamá perdió su trabajo porque él tenía 5 años, su mamá se embarazó, entonces perdió el trabajo, güey. Él tenía otros 2 carnales y tuvieron que vivir en el carro de su jefita, ¿no? Entonces él cuenta con mucha tristeza que iban los niños a tocar la ventana, güey, del carro en vez de una puerta para que saliera a jugar, güey. Entonces,
mames, güey.
Sí, vivió en un carro un chingo de tiempo y ya después, pues vemos su cómo se salió de ese hoyo, ¿no? De estar en la miseria, güey, y se hizo actor y bla, bla, ¿no?
Que por cierto es ilegal en muchos estados, en casi todos, en Estados Unidos, vivir en un carro.
Pues,
¿sabes por qué hice eso? Porque yo cuando estaba más chavo dije, en vez de comprarme una casa, me quiero comprar un RV, esas camionetas así, bueno, esos camiones, campers, no sé cómo se llaman. Dije, está más barato y me puedo estacionar donde quiera y luego ya vi que era ilegal.
Sí.
Tienes que vivir en un...
No puedes vivir en el estacionamiento del Walmart.
Yo también, güey, cuando cumplí 18 años, yo le decía a mi jefa, ¿no? Así como clásico adolescente. Si tú eres un adolescente de 18 años y piensas esto, estás todo de la verga, güey, ¿no? Yo le dije, güey, mi jefa...
Todo
meco. A los 18 años me voy a ir, güey, de la casa. Y me fui, güey, pero viví en mi carro como una semana y dije,
Nel. No mames.
No, güey, la estoy súper cagando, ¿no? De hecho, el fin de semana ese viví en la casa de un compa, güey, porque hizo fiesta. Y ahí me la mantuve, güey. No me puedo sacar.
Güey, ya ves,
yo quería una cama. Sí, güey. Así, güey. Casi, casi, güey. Ya hasta después dije, no, güey, creo que la estoy cagando. Y regresé a mi casa y mi papá se burló un chingo de mí.
¿Cuando le dijiste eso?
Sí.
Y, güey. Si también me hubiera burlado.
Sí, la neta. Entonces, si tú eres un chavillo, güey, espérate, güey. No te salgas de tu casa.
¿Tenías jale? O ni jale.
No, güey, no. O sea, de hecho anduve valiendo verga con gasolina y todo eso porque me movía de lugares, güey. Entonces.
Verga, güey. No hacía frío.
No, era. No. Era como otoño. O sea, sí hacía frío, pero no tanto.
¿Qué?
Estaba chido estar durmiendo ahí en el carro, cobijadito con mi sleeping, güey. Nice. Y pues eso fue lo que pasó con este señor, Benjamin Salisbury.
¿Ya?
Salisbury. Salisbury.
Salisbury.
Salisbury. Salisbury.
Ya es todo, güey. Es que él en cuanto se acabó la serie, se fue al anonimato, güey. Les dijo, yo no quiero saber ya nada. Pero antes estaba diciendo que él quería ser productor y la verga, pero pues no... Como que no decidió mejor. Ajá, sí, decidió. No, ya mejor a la verga.
Ya mejor estudió periodismo. O me voy a ir a hacer otras cosas.
A más a la verga. No es cierto, no es cierto. La gente que es periodista, ánimo.
Ay, no son valorados como deberían a veces.
La neta, no son nada valorados.
Díganmelo a mí. Vamos a hablar ahora de la chica mayor, que no es fácil ser el mayor. Bueno, a mí no me tocó ser el mayor, ¿verdad? Pero quiero creer que no es fácil ser el mayor porque te ponen a prueba de todo y eso se quejaba mi hermano mayor.
Saludos, mira, mi señora y yo, güey, llegamos a la conclusión de que los hermanos mayores son los más chismosos, güey. Porque se preocupan por uno, porque pues tienen esta... Siempre les están diciendo, ¿no? Así como de, cuida a tu hermanito. Y dime lo que pase. Entonces son los más chismosillos, güey, ¿no? Entonces, Maggie era bien chismosa en la serie, yo me acuerdo, güey. Nada más estaba peineteando. Pero cuando ella la cagaba, ahí nadie decía nada, ¿no? Entonces.
Sus carnalitos se la apoyaban, güey, cuando la cagaban.
¿Tus carnalitas?
No, las de aquí. Ah. Las de la serie. Pues mira, ella es interpretada por Nicole Tom. Y en 1992, antes de entrar a la niñera, interpretó el papel de Sue en Beverly Hills 90210. La serie culpable de que ahora todos los ladrones se llamen Brandon, Dylan, Brian.
Kevin.
Entre 1992 y 1993 interpretó a Rice Newton en las películas de Beethoven.
Oh, sí, cierto.
Ah, cabrón.
Sí, salía.
En la 1 y la 2. Y también hizo la voz en el spin-off que hicieron de caricatura de Beethoven. Ajá. Ella hizo la voz también de su personaje, pues, en caricatura.
Chingón.
Que ya habíamos hablado de Beethoven, que nunca nos gustó.
Sí, era una película medio rara, ¿no? Acá. Batallas con un perro, pues obviamente lo duermes, ¿no? Ah, no es cierto, güey. No es cierto, güey.
Lo duermes en su camita a gusto para que...
Para que se aliviane. Para que
se despierta al día siguiente, obviamente.
Y en hojaldra va, güey. Duerman a sus perros. No los duerman, güey. Cuídenlos, cabrones.
Desde 1993 hasta 1999 interpretó a la hija mayor del señor Sheffield, Maggie, en La Niñera. Después de eso, en 1998 al 2006, interpretó y fue la voz oficial de Supergirl en el universo animado de DC.
Ah, qué chido. Ok, es la como la hermana de Superman, ¿no?
Por así no, decir. Es la hija, ¿no? No, no sé muy bien.
Es como la side chick de Superman, ¿no?
Sidekick, no side chick, güey. Side chick.
¿Qué vendría siendo side chick, güey?
La amante.
Bueno, la
side... Es que esa... Yo creo... No soy muy fan del de DC.
La neta no sigo mucho Superman. Superman siempre se me ha hecho un héroe.
Ay, que, de hueva.
Como puede hacer todo. O sea...
No tiene rival.
No tiene, ajá. O sea, sí tiene, pero casi siempre...
Gana.
Y la pinche gente de Metrópolis está bien pendeja porque este güey nomás se pone lentes y ya, güey. O sea, ni siquiera es un antifaz, ¿no? O sea...
Mira, güey, ahorita fuera de pedo, ahorita con la pandemia hay varias personas que me saludan con cubrebocas y no tengo ni puta idea quiénes son, güey. Entonces no puedo culpar a los de Metrópolis de no reconocer a alguien porque trae tapado algo a la cara, güey.
Bueno, güey, pero los lentes no te cubren mucho. Ah, pero te decía que creo que Supergirl se apellida Kent.
Ah, entonces es la hija.
Quiero creer, no sé, ahí es algún ser, fan no sé. De DC, pero pues no, ella...
No, ese cómic de DC no lo seguí mucho porque se me hacía muy como...
¿Sabe, hueva?
Pues que casi todo con Superman es, primero, ¿cómo lo hacemos que vea, tenga esta criptonita enfrente para poder chingarlo y luego se recupera y te chinga?
Sí. Que por cierto, uno de los videojuegos más culeros del Nintendo 64 es el Superman. De Superman.
¿Sí? ¿De qué trata ese?
De nada.
Pues estaba... No, las misiones también culeras y los diálogos y okay. Todo está chida. Y googleé en Superman culero.
¿No hay de Spider-Man, verdad? ¿Para 64?
Creo que para PlayStation.
Ajá, no, para PlayStation. El de PlayStation 2 estaba bueno. Que era, creo que el mismo que salió para PC, que fue después de la primera película.
Que era desde la película, ¿no?
Ajá, estaba chido. Ya, pero el más nuevo, ese sí, pinche joya.
Ah, no, sí hay, güey, para 64. Spider-Man, el videojuego, así se llama.
Spider-Man.
Spider-Man.
Mira, aquí está.
Por cierto, ¿sabían que existía Mujer Araña, güey?
Sí.
¿Sí? Sí, ah, yo no sabía. Hasta hace como 15
años. Deja de escuchar Panda y ponte a leer cómics. O sea, eso es como un movimiento lateral, no te va a subir en el estrato social. Pero,
pero te van a golpear menos, güey.
Pero mínimo no vas a llorar cuando te peguen.
Ok. En el año 2000 interpretó a Sarah Bryan en la película para la televisión Fox Family, Ice Angel y a Tracy en Panic. En el 2001 interpretó una reportera adolescente en Diario de una princesa.
Ok.
Casey se llamaba la
reportera. Hey, Casey.
Entre el 2006 y el 2007 tuvo uno de los papeles principales en la serie The Minor Accomplishments of Jackie Woodman.
No, pues quién sabe.
En marzo del 2008 protagonizó la película Her Only Child. En el 2008 también apareció en un episodio de Criminal Minds y en un episodio de la serie Cold Case. En el 2011 protagonizó la película de Alibi. ¿The Alibi?
Alibi.
Alibi.
La cuartada.
¿La cuartada está buena?
No me acuerdo de haberla visto, pero no me acuerdo la neta qué pedo. O sea, debe haber de esas así de que la ves en la tele mientras cocinas.
Ajá,
o algo.
Sí. Mientras estás de ruido. Ajá.
Y en el 2015 hizo una aparición en la serie Gotham. Gotham. Gotham.
Sí, Gotham. Porque Gotham es... ¿Tienes jamón?
Es una campaña de food, güey. Gotham.
Con razón anda el lobo de food por todas partes.
Sí, donde interpretó a la hija del comisario de policía, Gilliam Loeb. Actualmente, Nicole Tom tiene 42 años y se deja ver mucho en sus redes sociales porque en tanto en su Twitter como en su Instagram publica cada pendejada.
O sea, así de pendejada de... Miren, estoy comiéndome un sándwich. Sí.
Okay. Cosas así.
Yo creí que pendejada de... Ah, miren,
Qué rico climita. Hoy amaneció el 100. ¿Están listos para mejorar?
No, o sea, es que cuando dicen... Publican Twitter pura pendejada. Yo me acuerdo de nuestra queridísima Patricia Christmas, pero...
Que ahora sacó uno de que... Te implantan ahí...
El chip con el Sputnik, ¿no?
No sé si ahí, pero te lo implantan en algún lado.
Y eso fue de ella. También otra actriz, que siguió ahí más o menos en el medio. Ella sí con unos lapsos así donde de plano no tuvo nada de jale. Uh-huh. Pero sigue activa.
Tengo curiosidad de saber cuánto les pagaban por episodio a ellos.
Sí, güey.
O sea, como si les habrían pagado lo suficiente como para no tener que preocuparse tanto por jalar.
Yo creo que sí.
A lo mejor en las últimas dos temporadas.
Casi siempre es lo que pasa en las últimas temporadas es cuando ya puedes exigir.
Sí, más decir, güey, pues no actuó. Vete a la verga con tus guiones, ¿no?
Cuando hacen, cuando otros países compran la licencia para hacerla,
también dan,
les dan parte a ellos.
No, al creador nada más.
Depende,
¿no?,
de del si contrato. Tienes, si tienes un muy buen agente, sí. Si no, no.
Ok.
O sea, porque por ejemplo, ahorita el The Office, que se hizo también en un chingo de lugares. Uh-huh. O sea, los creadores son los que se quedan con la lana, güey.
No los actores.
No, porque uh-huh. los actores se te están contratando para hacer un papel, pero tú no tienes ningún derecho sobre ese papel. Por okay. eso ahora también con el pedo de los como el spin-off que está haciendo este Stanley de The Office, que no puede usar el nombre de Stanley tal cual, que es Uncle Stan, porque no es su personaje, güey. No tiene nada que ver ahí.
Ok.
Entonces pues se llama Uncle Stan para no sí, meterse man. En pedos.
Entonces sabes que es él, pero no es él.
Es como hacer a que Kiko con
Federico. Bueno, fíjate, pues yo cuando era niño y veía a la niñera, una de las cosas que más me llamó la atención fueron las mallas ajustadas.
Ok.
Y más que otras, las de la abuela Yeta, güey, ¿no? Porque tenían unos animal prints impresionantes de diferentes colores, güey, bien chingones, y que ahora muchos reggaetoneros deberían de usar como ejemplo de moda, o que más bien la están usando de ejemplo de moda la abuela Yeta. Gafas oscuras y empoderada con su belleza única, la abuela Yeta sin duda se la pasaba haciendo botana porque su hija, la mamá de la Nani, se la pasaba trague y trague toda la serie, ¿no? Era mi favorita.
La mamá de la niñera me caía mal, pero la abuela me caía.
Ah, la abuela era baja. Todo el pedo, güey. Que le quiero mandar un saludo a Mérida, güey, que se disfrazó una vez de la abuela Yeta. Y nadie supo, güey, que iba a disfrazar a la abuela Yeta hasta que se puso los lentes, güey. Que también quiero decir que la abuela Yeta, la Nana Fine y la mamá de la Nana Fine rompieron cánones de belleza, güey, porque eran empoderadas, güey. Y tenían un fashionismo cabroncísimo, güey, la neta.
Y judías.
Y judías. Bueno, pues la persona que interpretaba a la abuela Yeta era Anne Morgan Gilbert. Ella nació un 16 de octubre del 28 en Los Ángeles. Ella fue actriz de, aparte de televisión, también de cine.
Ay, güey, pero ¿por qué dices ella fue? No me digas. Bueno, síguele.
Bueno. Comenzó su carrera actoral en las décadas de 1950. Sus roles más notables fueron el de Miley Helper en 61 episodios de la sitcom The Dick Van Dyke Show. Que yo no sé cuál es ese, güey.
Dick Van Dyke es es de los programas de televisión más importantes de...
¿De la comedia?
De la historia de la televisión gringa.
No mames, lo voy a buscar.
Dick Van Dyke.
Y pues en el como Yeta Rosenberg, la abuela de la Nana Fine, en 56 episodios de esta serie, ¿no? Comenzó su carrera como una destacada cantante en las obras de revista de Billy Barn. Gilbert nació en Minneapolis, fruto de la relación entre el doctor... Esto lo puse porque se me hizo bien chido, güey. Su papá es doctor en física, güey. Okay. Gerald Gilbert. Y su esposa, Cornelia. Ella fue a Cornelia, Solomon...
Cornelia, que ponía cuernos.
Pues, así se llama. Asistió a Solomon Juneau High School. Y luego de radicarse en San Francisco, estudió teatro en la Universidad de Stanford. Después de The Dick Van Dyke Show, realizó apariciones en varias series de televisión, incluyendo Adam 12 en el primer episodio, The Andy Griffith Show, Love, American Style, That Girl, Dragnet, Picket Fences, Seinfeld, Curb Your Enthusiasm y La Ley y el Orden.
Todos salen en La Ley y el Orden, güey.
¿Qué? Le digo a Luis.
Es como...
Le digo a Luis que es el punto medio, güey, entre salir Dancing with the Stars y tener un circo, güey. Ese es el punto medio, güey.
Es que muchas veces la ley, o sea, en La Ley y el Orden o sales cuando estás empezando tu carrera o cuando de plano no tienes jale por un rato y te vas a un episodio nomás.
Sí, bueno, así como.
Porque hay como 17 versiones diferentes de La Ley y el Orden.
Entonces... Tum, tum. Bum, bum, bum,
bum, bum. Y La Ley y el Orden. Unidad tum, tum, de víctimas especiales. Tum, tum,
tum, tum. Ice T. Ice T, güey.
Sigue vigente ese programa
sí,
ya.
Sí, güey.
Ahorita.
¿Todavía?
Pues sigue habiendo programas de ese estilo. Ahorita está el de Chicago PD, que es del mismo productor también.
En La Ley y el Orden es donde salió Justin Bieber una vez y que lo matan.
Lo matan.
Y también el Frankie Muñiz, ¿no?
Frankie Muñiz que.
¿Que no Frankie Muñiz hecho... salió en Mentes Criminales?
Ah, no me acuerdo.
¿Como
pero
un psicópata?
Ajá, que ya sí, no, que pierde la memoria, irónicamente, güey. Que no se da cuenta de lo que hace.
Y nada, que ahí sí se le hicieron, ¿no?
Un chactorazo de
mierda. Sí, oye, güey, ¿dónde? ¿Qué estoy haciendo aquí? Párate ahí, di esto. Bueno, también formó sí, parte...
Se para ahí y dice, ¿dónde estoy? Estoy perfecto, se queda.
Ay, güey, disculpen ese erupto. También formó parte de las películas reconocidas como... A Guide for the Married Men, Viva Max y Grumpy Old Men. Como madre del personaje interpretado por Sophia Loren.
Puros ¿Salió de mamá de Sofía Loren?
Sí, amor.
No mames, puras, ya, puras oldies.
Uh-huh. Yeah. Y Please Give, por el que recibió el premio CFA como mejor actriz secundaria. No sé qué es ese premio.
CFA.
CFA.
Centro Familiar Anónimo.
Es un premio para parecer de Brasil, güey. Sí, no es pedo, güey. Entonces ahí ganó un premio. Y en diciembre del 2004 apareció en la reunión de la serie The Nanny, titulado The Nanny Reunion, A Nudge to Remember. Junto a Fran Drescher, Laura Lane, Rachel Shagall y otros miembros del plantel de la serie. Y pues ya por último, ella murió el 14 de junio del 2016 a los 87 años debido al cáncer.
Verga.
Sí, ma. Y pues ahí quedó la abuela Yeta, que en paz descanse. Rip, eres la mejor, te vestías bien vergas.
Era un buen personaje.
Sí, güey, muy buen personaje.
Comic relief, bien cabrón ahí.
Uh-huh. Sí, güey, era bien ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Irreverente. Era muy irreverente sus contestaciones y así, ¿no? O sea, como que no te esperabas que una viejita fuera a contestar de esa forma, güey. Eso era lo que lo hacía bien chistoso, ¿no?
Era una viejita moderna.
Viejita moderna. Se vestía bien chingón. Y el que diga lo contrario, nos vemos en la megabandera para agarrarnos a unos santos catorrazos vergazos y darle su empanizada a putazos.
Ya hay lista de espera, ¿eh?
Ya, ¿no? Ya ahí los tengo anotados, güey. Ya me chingué dos, tres güeyes ahí. Un güey me chingó, pero no voy a decir quién.
Agua, sí. Porque si no, va a ser con un Smash Bros. Solo, ahí, Free for All.
Solamente les voy a decir que era el Power Ranger azul, entonces. Está bien mamado, güey, ese verga.
Sí, no mames. Muy bueno. Vamos a hablar ahora de el mayordomo.
Niles.
Ese personaje tenía las mejores
Niles,
líneas.
Era como Jeffrey, ¿no? Ajá. Así, líneas de Jeffrey.
Y no solamente su personaje, también la vida del actor. Y ahorita vas a ver por qué.
A ver, échale. Niles.
Interpretado por Daniel Davis. Él tuvo su primer trabajo en la actuación cuando tenía 11 años de edad y participó en el casting del programa Betty's Little Rascals. Que es como que la versión viejita de los
La serie, Rascals, ¿no? Es la serie. Es que antes de ser película fue serie.
Es que ha habido muchas versiones. No sé cuál sea esa, pero ha habido varias.
¿Y dónde salía Moe, no? Que mató a Alfalfa.
Se va a la original.
Davis se graduó de la secundaria en Little Rock en 1963 y luego se graduó del Centro de Arte de Arkansas con una licenciatura en Bellas Artes.
Órale.
Seguido de su trabajo con el Festival de Shakespeare de Oregon y el Festival de Stratford Shakespeare y 6 años en el Conservatorio Americano de Teatro. Y también impartió clases de actuación.
Chingón.
Verga en actuación este güey. Y Davis se hizo popular en la televisión interpretando el papel del marido de Beverly McKinsey en la telenovela Texas, desde octubre de 1980 hasta diciembre de 1981. En 1985 hizo soldado en la cuarta temporada de la serie de televisión The A-Team.
No mames.
Que era con Mr. T, ¿no?
Sí.
Que después hicieron un remake, ¿no? Con este Bradley Cooper y...
Sí, hicieron una película de remake que pues estuvo... ¿Dónde? Dos, tres.
No, nunca la vi.
Como el remake de Los Duques de Hazard, ¿no? Con
Johnny Knoxville y Owen Wilson. Ah, no, es este Sean Michael Scott, ¿verdad? El de...
Ajá.
Sí, se llama así, ¿verdad?
Sean William Scott.
Ah, Sean William.
Sí, Michael Scott.
Es Stifler.
Sí, Michael Scott.
Ajá. Sí, no, Stifler, ¿no? Y Johnny Knoxville.
Que por ahí estaba leyendo uno que ese güey...
Y Jennifer Simpson, ¿no? ¿Cómo se llama?
Jessica Simpson.
Ajá.
Que ese güey...
Borre y en señora.
Sí, güey.
No sé, el nombre o el apellido.
Sí, cuando tu mamá quiere decir tu nombre y se avienta el de todos tus hermanos y lo vas a avientar el tuyo.
¿Qué vas a decir tú, Luis?
No, que hay que hacer uno de que fue los de American Pie porque este güey... Sí, estaba leyendo ahí que estuvo medio turbio. Lo que...
¿Stifler?
Ey.
Sí.
La hardcore, viejo.
Ese güey es una verga, güey. De volada se ve que le aterraba machine a la cocaína, güey, ese güey. Sí. Cabrón, güey.
Creo que toda esa generación de todas esas películas eran acá bien cocaínómanos.
Chance.
Qué buena vida. Davis apareció como personaje invitado en 2 capítulos de Viaja a las Estrellas, la nueva generación, desempeñando el papel del profesor Moriarty. No he sido muy fan de Viaja a las Estrellas, yo prefiero más Star Wars, más o menos, pero. No sé si hay pleito ahí casado entre esos dos.
Sí, hay.
Es que Star Trek es
más viejo, ¿no?
Aparte, como que la temática es diferente. Star Wars sí es putazos y balazos. Y Star Trek es como exploración. Es un show como de exploradores contra un show de guerra.
No los compares, disfrútalos. Davis interpretó a su más famoso personaje, Niles, el mayordomo en la serie de La Niñera, y se caracterizó por sus chistes y bromas hacia la socia de Maxwell, Sheffield, Cici Babcock. CC. Spoiler alert, se enamora y se casa en los últimos episodios de la serie. Casan, y tienen un bebé, güey.
Se casan bien cabrón.
Yo me acuerdo que cuando estaba, tipo, pues esa la vi ya cuando tenía yo como 10 años, 11 años para ver Los Simpson. Y o sea, no le daba seguimiento a la serie. Y yo me acuerdo mucho que este güey acá le tiraba, pues la rosteaba bien cabrón. Así que, muchos comentarios acá bien cabrones. Que a veces salía hasta del armario nomás para cagarse.
Sí, sí, de la nada, güey.
Y de repente, no sé si es el último episodio de La Niñera, que es cuando Fran va a dar a luz. No, a un bebé. Pero también la Cece va a dar a luz también a un bebé de Niles.
Al mismo tiempo.
Es donde yo me quedé, what the fuck? O sea, ¿qué pedo que no se odiaban estos güeyes? Entonces ahí...
Fue cuando aprendió Luis que no tienes que amar a alguien para cogértelo.
Y el acento natural de Davis...
Es británico.
Es norteamericano. Sin embargo, su acento inglés...
Sí, pues el güey es de Arkansas, ¿no?
Era tan bueno que muchos televidentes pensaron que era de nacionalidad inglesa.
¡Órale! Como Bor. Y es que todos los mayordomos tienen ese acento, ¿no? También este Jeffrey lo tenía ahí medio...
¿Será un estereotipo bien cabrón?
Yo creo que sí. Ajá. Sí, seguramente. No, de hecho, Jeffrey sí es de Inglaterra, ¿no?
Sí, él sí. En el año 2000, Davis estuvo nominado como a mejor actor en los premios Tony por su rol en la obra de teatro Wrong Mountain.
Huevo, los premios Tony de los que dan los burritos.
los burritos Tony.
No, los Tony son como los Óscares, ¿no? Del teatro. Ajá. Hey. Y protagonizó la obra musical Le Cage aux Folles con Gary Beach desde noviembre del 2004
hasta el 2005. ¿La jaula de las locas es
esa? Sí. Apareció brevemente en la película del 2006, El Prestigio, dirigida por Christopher Nolan. Bueno, se llama The Prestige, no sé si en español.
Ajá, es el gran truco, ¿no? En español.
Es donde sale este Batman, ¿no?
Hugh Jackman, sale Batman contra Wolverine haciendo magia.
Esa película está bien verga. Yo la vi hace poquito. Buenísima, nada más. Bueno, hace, le estamos viendo a mi esposo y yo. Está bien vergas, güey. También sale Alfred.
Ajá. Oh, cabrón.
Pero no mames, güey. La trama está bien cabrona.
Y sale Bowie como Tesla y justo en ese momento Badia tuvo una erección enorme.
¿Quién es Alfred, güey?
Pues Michael Caine. ¿Cómo que quién es Alfred?
Ah, ok, ya.
De las nuevas de Batman. Ajá, bueno, sí. las chingonas de Batman, pues de Christopher Nolan. Pero no sabía que Niles había salido ahí, güey.
No me acuerdo.
Pues yo no sé qué personaje exactamente. También estuvo entre el grupo de celebridades que sincronizaron los labios, hicieron lip sync con Staying Alive de los Bee Gees en el episodio. Staying Alive. The Idol Gives Back, The American Idol, el 25 de abril del 2007.
Ok.
En el 2008 salió en un... hizo una aparición en la serie de Ugly Betty. Betty la Fea, versión gringa.
Niles. En vez de Niles. Niles.
En diciembre del 2010 apareció en la serie The Fran Drescher Show.
Ok, ajá.
En el 2012 grabó un audiolibro de... La Guerra de las Galaxias. Se llama Star Wars Dark Plagues. No sé qué es Plagues. Plagios, no sé.
¿Cómo?
Black Dark Pies, Plagues, ¿no?
Ajá, Dark. Sí.
Ok.
Es un audiolibro y este güey
lo leyó. Ok.
Sí, capítulo 1.
Como Gilbert Godfrey leyendo Fifty Shades of Grey.
En el 2015 también apareció en un episodio de la serie Gotham. Y en el 2017 en The Blacklist.
Es el que ya te está...
Actualmente tiene 74 años y sigue haciendo teatro. La última participación que hizo en televisión fue en la serie The Good Fight el año pasado, en el 2019. Y se sumó a varios capítulos de la serie de ficción Elementary. Suele ser actor de reparto y no es convocado para grandes trabajos, pese a que quedó en el corazón de miles de nosotros televidentes.
Elementary es en la que es Sherlock y que Watson es mujer, ¿no?
Uh-huh. Ajá.
Que es así como tipo de esos... clásicos shows gringos de policíaco, ¿no? Más o menos, pero con Sherlock. Yo no lo vi.
Sí, es Sherlock es morra en ese.
No, Sherlock es...
Digo,
es
la...
Watson.
Watson.
Es mujer.
Y es Lucy Liu. ¿Te acuerdas de Lucy Liu? No.
Ah, ¿es ella? Órale.
Sí, la de
Los Ángeles de Charlie.
Lucy Liu y Johnny Lee Miller.
Ok.
Uh-huh. Y pues también le siguió dando más al teatro, pero él sí siguió haciendo más televisión. Pero pues peladas es clases de teatro da y...
Pues sí.
Cabrón, un top así del... Del teatro. Que como comentábamos anteriormente, que los sitcoms así donde que se graban en un set a tres cámaras. Ajá, son sí. Perfectos para los que hacen teatro.
Sí, bien cabrón, güey.
Estar haciendo teatro. Y ese fue. Sigue vivo todavía. Por ahí anda.
Chingo. Está ruquillo ya, güey.
Sí, 74 años.
Ya no tarda. Ya no tarda en irse. Esa va a ser la nota. Ay, güey, estaría bien cabrón que lo atinara eso, ¿no? Esa va a ser la nota de predicción.
No, nice.
No, no es cierto.
Tú no.
Híjole, güey. Pues mira, yo voy a hablarte de una morra, güey, que es la definición de cómo ser esa persona que te quiere echar tierra para hacerte quedar mal, pero nunca lo logra. Como Candace de Phineas y Ferb, que es una peinetona chismosa. Como Randall del Recreo, que era un puto chismoso de mierda. Y como Skyler White, que no es chismosa, pero qué hija de puta es esa culera.
Y sí, todo lo que hicieron por ti y tú, no mames.
¿What? O sea, se casó con un maestro de química que terminó siendo un criminal horrible, güey. No es culpa de ella.
Lo hizo por amor.
No. No, al último él dijo que lo hacía porque le gustaba. Gusto,
ajá. Skyler será fastidiosa, pero no es víctima. Digo, no. Skyler no es víctima, no es víctima.
Pero qué hija de puta es, güey. Tan siquiera, güey, la señora Babock tuvo la decencia de cambiar y saber qué es el verdadero amor y quedarse con Niels.
Así es.
Bueno, vamos a hablar de Laura Lane, nacida en Oklahoma, pero radicada en Texas. Estuvo casada con David Wilkins, de quien se divorció, y también tuvo una hija con él que se llama Kate. Ella es graduada de la Universidad de Texas de Arlington y hizo su debut en la película Interface de Andy Anderson en el 84. Tres años después, de nuevo, hizo mancuerna con este director en la película independiente Positive ID.
Ok.
No sé cuál es esa.
Ahí va otra vez el rayo. Ya viene de regreso.
Ya pasó.
Pero ahora con el nombre acreditado de Laura Lane. O sea, el primero okay. No salió con nombre así. La actriz número uno, ¿no? Acá. Y pues en la televisión dio vida a la sargento Chris Novak en la serie de televisión Hunter. En 10 episodios de 1989 a 1991. Y en el 91 participó en 5 episodios de L.A. Love. Okay. En el 93 hizo su aparición en la película para televisión Perry Mason, The Case of the Skin Deep Scandal.
Ahora la otra anda en Perry Mason. Uh-huh. Está encima.
Sí, casi todos como que andaban en ese pedo, güey, ahorita que estamos así intercambiando. Es que para la gente que no sepa, Luis y yo nos repartimos a los actores o las personas de las que vamos a hablar. Y ahorita me estoy dando cuenta que casi todos están terminando así en lo mismo, ¿no? Sí. Ya del 93 al 99 fue contratada para dar vida al personaje de C.C. Babock en La Niñera como la antagonista y rival de Fran Fine. Papel por la que es más recordada por los fanáticos de esta serie. En 1996 prestó su voz en la serie de animación Duckman Private, Dick Family Man. Y en el episodio de They Crave Duckman's Brain. Tampoco sé en qué
¿cómo
pedo.
¿Cómo se llamaba la serie? ¿Qué?
Duckman Private.
No sé. ¿El Pato Darwin? ¿Te acuerdas del Pato Darwin?
No sé. Ajá. Bueno, pues tiene otros proyectos. Es presidenta con el actor Tim Robbins en una madre que se llama The Actors Gang. Y no, Luis, no es uno de esos filmes que estás pensando. es un pedo acá como un colectivo, ¿no?
Por así decirlo. The Actors Gang Bank.
Simón. Y pues ahora la señorita Babock se dedica principalmente al teatro, pues es parte de esta compañía, ¿no? De Actors Gang. Y también da clases de esta disciplina en Carnegie Mellon University de Pittsburgh.
Carnegie Mellon.
Carnegie Mellon. A ser maestra y sí, hacer ahorita teatro.
Ella es maestra de teatro, güey, Simón. Y es lo que está haciendo ahorita. Y la verdad, güey, es que las fotos en las que sale ella, damn you, boy. Es muy guapa, güey. Es una señora muy guapa. O sea, es de las señoras que dices... ¿Señora?
Señora. Siéntese, pero...
Sí, muy guapa esa señora.
Pero en mi cara.
Y pues me gustaría verles recopilado más información. Pero me voy con esa bonita imagen de la señorita Babock sentándose en mi cara.
Ay, güey.
Puedo olerlo, güey.
¿A qué huele, güey?
A traición. Ay, no,
A Niles.
O sea, Niles. A Dick Niles.
Ay, güey. Quedan dos, Borre.
Simón. Yo me voy a aventar también de una vez.
Aviéntatelo.
Sin duda, en estos años se puso de moda una chingadera que se le dice Sugar Daddy. ¿no? Sí, después nos dimos cuenta que no era una golosina Sonrix, sino más bien algo que sacará más que una sonrisa, te sacará todo el dinero de tu bolsillo. Pues esta práctica no era nada nueva, solo se popularizó en los 2010. Desde tiempos inmemorables ha existido, desde el periodo jurásico, cetácico y todos esos.
Ya, güey, chiste Rex.
Pero sin duda aparecieron Sugar Daddies en la televisión. Y este fue uno de los que, pues, sentimos con la ligera esperanza de que alguien nos pudiera recoger de la calle y nos diera un trabajo súper chingón de cuidar niños y vivir en un cantón muy al estilo de Stuart Little. Y llegué a la conclusión de que sin duda uno de los Sugar Daddies más graciosos fue el señor Chiffield.
Señor Chiffield.
Este señor es hijo del guionista de Upstairs Downstairs. Él estudió Derecho en Cambridge y siempre estuvo en el show business. Okay. Estando en Cambridge, se unió a un team de comedia que se llama Footlights Review, la cual viene siendo como una revista tipo National Lampoon, ¿no?
Sí, era, ajá, okay. Es como el
pero de Cambridge.
Review, ajá. Uh-huh. O sea, hay varias universidades que tienen esa tradición de tener como un periódico o un grupo de comedia. Uh-huh. El Harvard Lampoon fue el que le dio inicio al National Lampoon. Y en Footlights Review también han salido un chingo de comediantes británicos.
Qué chingo.
Igual aquí, la universidad, un che grupo de...
Mira.
El de forma.
Yu-Gi-Oh.
La escuela de Ciudad Juárez fue Late Night Compadía. Y ahí salimos varios, güey.
Entonces, al rato van a hablar de nosotros.
Cuando se graduó de Cambridge...
¿Qué fue de ellos?
Cuando se graduó de Cambridge, se fue a Londres a estudiar actuación con una morrita llamada Susan Fallander, con la que finalmente se casaría, amigos. Qué bonito.
¿Qué? ¿No se casó con la nana Fine?
Sí, no.
Esos bastardos me mintieron.
Es más conocido por interpretar a Shane Donovan en la telenovela estadounidense Days of Our Lives, desde el 84 hasta el 92. Su personaje tenía un romance con el personaje de Patsy Pitts, Kimberly Brady, y este dúo se convirtió en la super pareja de esta telenovela y revivió el interés de Days en el público joven, ¿no?
Es que, o sea, Days of Our Lives llevaba ya un chingo de años en el aire, ¿no? Sí. Son de esas novelas que duran décadas.
Duran décadas. De hecho, él fue el que hizo que se levantara en los 80s. O sea, en esa época, ellos dos eran como la pareja que todos decían, yo quiero tener un novio así, ¿no? Uh-huh. O los que ahorita estarían... Si hubiera Twitter, hubieran puesto goals.
Ajá, eran hashtag goals. Uh-huh.
Que es la misma serie donde que ya hemos hablado que varios actores han participado también ahí. Sí, ¿no? Hasta Gretchen,
un
creo.
Un chingo, güey. Uh-huh. Hasta el James Franco fue a...
A parar ahí.
¿A poco?
Pero él ya fue ya siendo famoso.
Ok.
Pero no me acuerdo si era Days of Our Lives o era otra, pero era de esas novelas así también que tienen un chingo de tiempo.
Bueno, pues este Shaughnessy es también conocido por su interpretación de Maxwell Sheffield. Uh-huh. El patrón de Fran Drescher en la comedia de televisión La Niñera desde el 93 hasta el 99. Él y Drescher actuaron juntos de nuevo en la comedia de Drescher Living with Fran, en donde Shaughnessy aparecía como su mujeriego, pero necesitado ex marido. Que se llamaba Ted, ¿no? Algo así se llamaba. Living with the Fran fue cancelada el 17 de mayo del 2006, después de dos temporadas. Y a pesar que La Niñera ha sido transmitido en televisión británica, transmitido muchas veces en televisión británica, Shaughnessy es prácticamente desconocido en el Reino Unido, güey. Nadie sabe quién verga es ese, güey. Apareció en dos capítulos de Sabrina, güey, de Teenage Witch, de la quinta temporada. Y Shaughnessy también apareció en la película para televisión Get a Clue de Disney Channel en el 2002, porque nunca fue él como un actor que no pudiera salir en Disney Channel. Todo lo contrario, ya que en la serie era un pelmazo. También estuvo pelmazo. En la película. Es que sí era medio ñoño, ¿no? Estaba muy, muy, muy trombolo, güey. El señor Chiffield se creía todo. Lo engañaba muy fácil, güey. Uh-huh. Los hijos hacían lo que quisieran con él. Entonces era como un pelmazo.
No sé, es que era viudo, güey.
No sé qué hacer. Cuando te haces viudo, te haces un pelmazo, pero bueno. También estuvo en la película para televisión Mom's Got a Date with a Vampire, coprotagonizada por Carolyn Rhea, que con solo leer el título me aburrí y los aburrí también a ustedes. No sé. ¿Cómo? Mom's Got a Date with a Vampire.
Mamá tiene una cita con un vampiro y es Carolyn Rhea, una de las tías de Sabrina, también la que sale. ¿Qué pedo?
La neta, pues, yo sé que nos aburrimos nada más de leer ese título. Bueno, jamás lo vería. También personificó a Alec Coulson en el episodio Covenant en la octava temporada de la serie de televisión Stargate SG.
SG-1.
También fue la voz del Dr. Quintain en el juego para PC Freelancer. Y actuó también en La Ley y el Orden, ¿no? Que volvemos a decir, es el punto medio entre Dancing with the Stars y un circo.
Oye, güey, este videojuego se llama Freelancer.
Ajá.
Es como que un güey que tiene que estar ahí buscando jale, güey.
Sí, man.
Y luego no le pagan, güey.
Todas las misiones es perseguir facturas. Sí.
Y que el cliente esté satisfecho, güey, acá.
Sí, también... Bueno, el cliente ha respondido con un métele más diseño.
¿Qué va a hacer en este caso? Así como Pokémon va, güey. Así cruzándose.
Me acordé, no sé por qué me acordé del juego de Paperboy.
Ah, sí, ah, Paperboy estaba bien chingón.
Pero bien difícil.
Bien difícil.
Y sí. Era esos juegos que no se grababa, o sea, perdías y
hombre. Y ya desde el principio.
Otra vez.
Bueno, también él es la voz de Dennis, el pez dorado en la caricatura Stanley del canal Disney Channels. Que chance tú sepas qué caricatura es, mi Luis, porque yo ni de pedo. Yo digo
Stanley, no, a mí háblame de Peppa Pig o los Bubble Guppies. O...
¿Los qué? ¿Bubble Guppies?
Los Bubble Guppies. ¿Qué son esos? Son unos sirenitos. Están comiquísimos. Están chidas los Bubble Guppies, güey. Pues, la gente que
tenga. No, nada más digo que primero se ríe de que tú dices pelmazo y él dice comiquísimo. Entonces, sí. ¿Qué clase de doblaje venezolano es este?
Sí, el 11 de mayo del 2002, Chuck Nessie ganó un premio Emmy como tú, mi precioso Luis Sánchez, por mejor actuación en su programa animado por su papel de Dennis, el pez dorado en Stanley.
Qué chido que tiene
un Emmy. O sea, no tiene Emmy un Emmy por ser el señor Sheffield, sino no. Por ser el pez dorado.
Sí.
Qué chido, está bien.
En 2009, Charles interpretó uno de los jueces de un reality show llamado America Top Talent en la serie de Disney, Hannah Montana.
Oh.
O sea, era el juez ahí, ¿no? En un episodio.
En un show, adentro de un show.
Sí, ajá. America's Top Talent en Hannah Montana.
Ajá.
Ok, era un show ficticio adentro.
Adentro de Hannah Montana. Ajá, sí, así como las computadoras Pera que tiene esta sí, Carly. Ajá. En 2011 fue estrella invitada en la serie Happily Divorced como Gregory. En este episodio volvió a trabajar con Fran Drescher como The Nanny y Living with Fran. Uh-huh. También apareció en la serie de Nickelodeon Victorious en el especial de una hora Taurus Goes Platinum y en el episodio Robbie Sells Rex, donde interpretó a Mason Thorne Smith.
Son como que mismo papel de señor pelmazo.
Señor en una serie de adolescentes.
Ajá, sí. No. Victorious nunca la vi, güey, pero era la morrita esta de Soy 101, ¿no? Me parece.
Que salía Ariana Grande y.
Ariana Grande salía ahí, pero era cuando Ariana Grande todavía no sabía cómo se ve ahorita. Cuando...
Ajá. De hecho, era como la coprotagonista, ¿no?
Sí, Ariana Grande no era la principal era Tori.
Ajá, Tori se supone que es esta morra que te digo.
Victoria Justice.
Ajá, Victoria Justice.
Y esto solo lo sé porque tengo sobrinas de la edad apropiada.
Yo también.
Yo no tan llego a eso.
Bueno, Chuck Nessie está casado con Susan Fallender desde mayo del 83. Juntos tuvieron dos hijas, Jenny Joan, del 90, y Madeline Sarah, del 95. El actor británico se mantiene activo con proyectos, sobre todo en teatro.
¿Le puso Madeline?
Ajá, Madeline.
Va.
Madeline.
La que le gustó, yo creo, el nombre. Sí, se llama Madeline encima, ¿no? La otra.
Sí.
Ah, no, pero esta es con Y.
Uy, qué cambio.
Wow. No, pues a lo mejor dijo, para que no sea creepy, que me gusta el nombre de la niña.
Porque creepy es un nombre.
Ajá, ¿no? Sí.
Ah, pues yo qué sé, güey, todo es creepy ahora. Continúa, burro.
Bueno, aunque también ha hecho algunas apariciones en televisión y películas, en su cuenta de Instagram comparte varios momentos familiares y deja ver muy cabrón su afición por el equipo de fútbol, el Chelsea. Es súper fan, güey. Es súper fan del Chelsea, güey. Cabrón, así. O sea, güey, en todos los artículos que vi de este güey, todos recalcan eso. Es fan del Chelsea. Es fan del Chelsea porque, pues, al parecer va a todos los partidos.
Qué chingón. ¿Cómo se llama este? Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos porque Borre quiere hacer pis.
Perdón. Voy en chinga.
Lo lograste casi a la hora.
Este episodio de ¿Qué fue de ellos? Es auspiciado por Arctic Fox, tintes para el cabello 100% veganos, libres de crueldad animal.
Y de PPDS, que hace que no les salgan granitos en su cuero cabelludo.
Y recordándoles que ¿Qué fue de ellos? Y Arctic Fox tienen un giveaway para ustedes que se quieren pintar el cabello y es muy sencillo.
Lo único que tienen que hacer es poner una foto suya actual, donde quieran, con otra foto empatada, donde quieran decir cómo quieren que se les vea el cabello.
Así es, a su Instagram suban una foto de cómo lo tienen ahorita y cómo lo quieren tener. Puede ser una caricatura, puede ser un famoso, lo que sea. Puede ser incluso hasta el puro color.
O igual ustedes su misma foto photoshopeada con el color que quieren recibir en su cabello.
Y una vez hecho eso, vayan al Instagram de ¿Qué fue Podcast? Ahí busquen la publicación oficial del giveaway. Tienen que darle para abajo porque ya se fue. pero ahí van a etiquetar a dos personas en esa publicación y nosotros el 30 de septiembre vamos a elegir al ganador dentro de esa publicación y nos vamos a meter a su Instagram para asegurarnos de que hayan subido sus fotos. Y el ganador se va a llevar su giveaway. Pero también hay algo más.
Por recuerden usar su hashtag. Yo quiero Arctic Fox. Que no es Arctic. Es Arctic. Con S. Antes del Ar. Así después es. Del Ar, perdón. Arctic Fox. Como los Arctic Monkeys. Pero sin el monkey. Más bien el fox.
Así es. Y recuerden que también pueden donar para salvar a los perritos, animalitos y gatitos de Ciudad Juárez. Simplemente donando a esta cuenta que aparece en su pantalla y Arctic Fox va a donar más.
No es necesario donar para poder participar en el giveaway, pero nos gustaría mucho que ustedes donaran porque Arctic Fox va a dar 10,000 pesos, me parece, ¿no?
10,000 pesos. Va a igualar las donaciones hasta 10,000 pesos.
Hasta 10,000 pesos.
Entonces, que si se juntan 10,000 pesos, Arctic Fox va a poner otros 10,000. ¡Qué cosa más chingona!
Entonces, hagan el paro para que los animalitos no sufran y puedan tener una vida de calidad como la que vive Enrique Peña Nieto.
Así es.
Oye, la neta, a mí me cayó bien este güey y me caía bien en la serie.
Sí.
Aunque todos hacían lo que quisieran con él, güey.
Y luego en la serie lo manejaban como que... ¿Quién era su máximo rival? Era Andrew Lloyd Webber, ¿no? En la serie.
Sí.
Que y le él, ganaba todo. Era,
¿no? Y él hacía Cats, güey. No sé si te acuerdas, hacía sí, Cats. O sea, era productor de teatro, ¿no? Y hacía Cats.
Sí, man. Era. Sí, se dedicaba a Broadway.
Y CC.
Era su socia.
Ajá. Y le, pero era bien así.
Tira calzón.
Slutty. Ajá. Sí, acá. Ay, ¿qué onda, señor Shippen? Y mira que me puse esto. Y este güey, pues, ya va boca, ¿no? Así como que siempre la trató como un compa, güey. Como un vato. Hasta le decía, ¿qué onda, cabrón?
Y luego la película de la niñera, ¿cuándo se grabó? Eso fue. ¿Ya fue justo después de la serie o fue años después?
¿Hubo una película de la niñera?
No mames, que no sabías.
No, yo tampoco, güey.
No, de hecho aquí... No, güey, no tengo...
No hubo. ¿No? Hubo una que se llama The Babysitter, pero no es...
Entonces, niñera prueba de balas.
No, o sea, fue... No sé si el capítulo final fue este...
En dos partes o algo así. Como si lo pasaron en la X. Pero...
No, güey, creo que no, ¿eh? A ver, la niñera película 1995. No, tampoco Babysitter.
O a lo mejor es una que yo te voy a mencionar ahorita. Vamos a ver.
A ver.
Va a ver. Porque vamos a hablar de la protagonista, escritora y directora, productora de esta madre. Fran Drescher. Déjame les cuento que Fran Drescher en 1973 ganó un concurso de belleza donde se le otorgó el título de Miss New York Teenager.
¡No manches! Es que sí era guapa, ¿no? Era muy guapa ella.
Muy guapa y todavía.
Sensualona. Estaba sensualona, yo me acuerdo.
Se graduó de la preparatoria Hillcrest en Jamaica, Queens, en 1975. Poco después se inscribió en la escuela de cosmética y peluquería. Ella quería ser así...
Sí, pues ya es que en la serie de la nani ella es cosmetóloga, güey, ¿no? Anda vendiendo maquillaje es de puerta
que
en puerta.
Ella se basó mucho en su vida para todos los proyectos que hizo. Cuando obtuvo su licencia como cosmética, abrió su propio salón de belleza. Y finalmente Drescher se trasladó junto con su novio Peter, a quien conoció en 1970 en la prepa. Se fueron a Los Ángeles, California, para que ella pudiera seguir sus sueños de una carrera como actriz. A pesar de que ya tenía su salón de belleza en Nueva York,
ella dijo, no, yo lo mío es la actuación.
Vámonos hasta el otro lado.
Así tipo Luisandro.
Tipo Luisandro. Pero ella sí le funcionó. A mí no.
Al rato, carnal.
Uy, tras llegar a Los Ángeles, Drescher comenzó a acudir a audiciones para películas y series de televisión. Y eventualmente consiguió un pequeño papel en el filme Fiebre de Sábado por la Noche.
No mames, que sale ahí, güey. ¿Con John Travolta?
Interpretó a una amiga ocasional de John Travolta.
No mames. Y esa movie está bien chida, güey. Yo la neta... Le tenía mala... Como que no le tenía fe. Uh-huh. Y mi señora fue así de... Güey, vamos a verla, mamá. No pierdes nada. Y pues yo en otra vuelta me quedé al puro pedo, güey.
Fíjate, o sea, que yo antes las confundía con Vaselina.
Y era así pues que es casi el mismo pedo, ¿no? Nada más que Vaselina es rudo de musical. Y este es como... No musical, más bien así como de baile. Y acá, ¿no? Está coreografiado.
Bailan.
Bailan.
Y después salió en American Hot Wax en 1978 y en Stranger in Our House, en 1978 también. En ese mismo año se casó con Peter, su amigo de la prepa, su novio, perdón, de la prepa.
Ajá.
Y en 1970 ellos se casaron. Entonces, a lo largo de la década de 1980, Drescher se convirtió en un rostro habitual de la gran pantalla. Hizo varios papeles como actriz de reparto en películas dramáticas y sobre todo de comedia. Las más notables fueron como Sally en The Hollywood Nights, como Karen Blitzen en Doctor Detroit, como la periodista Pamela Finkelstein en UHF y como Joy Munchak.
UHF, que no es la película de Weird Al Yankovic.
No sabría exactamente decirte, pero ahí salió ella. Y también la amante de Joy O'Brien, o sea, Robin Williams, en Cadillac Man de 1990. En esos años probó suerte en el medio de televisión. Realizó varias apariciones como invitada en series y trabajó en el telefilme Rock and Roll Mom al lado de George Clooney y también interpretó a Roxana en un capítulo de Alf.
No manches, qué chido, güey. Deberíamos hacer uno de Alf, Luis.
Hay que hacer uno de Alf. Definitivamente. Spoiler.
Que fue de los gatos que salían en Alf.
Ahorita son popo.
Que fue de Alf después de que se lo lleva a la CIA. Bueno, Drescher logró captar...
¿Así se acaba Alf, mamón?
¿No sabías?
Vete a la verga, Luis. ¿Qué te pasa? No es cierto. Así no se acaba.
Güey, no, no veas eso. No, vas a llorar, güey. No, está muy sad. Bueno, no es la hora sad todavía.
De repente
todavía,
despierta en el hospital y no tiene piernas.
No, güey.
No, güey, no veas eso. Está muy sad, güey. Ya hablaremos de qué fue de Alf. Bueno, pues Drescher logró captar el reconocimiento internacional gracias a su exitosa comedia de la niñera, la cual creó junto a su esposo en ese entonces, Peter Jacobson. El programa se emitió, como ya vimos, de 1993 a 1999. En 1996, Drescher aseguró en su autobiografía que sufrió un abuso sexual en 1985 por parte de uno de los dos ladrones que irrumpieron el apartamento que habitaba junto con su entonces marido en la ciudad de Los Ángeles. No, imagínate, mami, que estás con tu esposa y de repente se meten dos güeyes, te asaltan.
No me quiero imaginar eso, Luis.
No, o sea, imagínate a Fran Drescher. Ah, okay. No, nadie se imagina. ¿Qué pendeja estoy diciendo?
No, no, qué horrible, eso. Qué horrible.
Sí,
no,
sí, está culero. No. La situación
fue
está...
como una expresión, ¿no?
Ajá, sí, fue una expresión, ¿no? Ajá, pero no me lo quiero imaginar. Sí, no, pero está, sí está culero. Muy culera esa situación, güey. Está muy horrible que alguien interrumpa tu cantón, güey, para...
Y no solamente te roba.
Ajá, ¿no?
Te yo creo que había sido que tenían una fiesta en la casa y luego entraron los ladrones, ¿no? No, bueno, no sé, pero como haya pasado, qué culero,
güey. Sí, güey, qué culerísimo.
Y la policía no hace nada. Total que más tarde, en una entrevista con el periodista y presentador Larry King, dijo que aunque se trató de una experiencia muy negativa en su vida, encontró la manera de convertirla en algo positivo. En 1997, protagonizó la película Mientras estaba la niñera. Protagonizó la película The Beautician and the Beast. La niñera y el presidente.
Ah, ya sabes.
Qué chido.
Eso es lo que me estaba acordando, Simón. Porque sí, o sea, ahorita que me empecé a acordar, no salía este Sean
Maxwell de
Sheffield. No, nomás salía.
Pero le pusieron el mismo, o sea, en español le pusieron el mismo nombre de la niñera, aunque no era una niñera tampoco, sí.
Es que, mira, la historia sigue las desventuras de una estilista de Nueva York a la que por error contratan como maestra de los hijos del presidente de un pequeño país de Europa del Este.
Timothy Dalton es el presidente, güey, ¿no?
Timothy Dalton, mamón.
Recibió un 17% en el sitio de Rotten Tomatoes, en especial debido al hecho de que el personaje de Joe Miller era simplemente una réplica de la Nana Fine de la serie La Niñera, que estaba protagonizando Fran Drescher.
¿Qué habrá pasado ahí? ¿Habrá vendido la idea de la película y de la serie al mismo tiempo a ver cuál pegaba y pegaron las dos?
A lo mejor.
A lo mejor estaba como que la película la quisieron hacer más internacional.
No a lo sé. Mejor. Y también hay personajes que de repente se encasillan con... Bueno, más bien personas que se encasillan con sus personajes, ¿no? Y si una vez salieron de niñera, toda la vida van a ser niñera, güey. O una vez salieron de... fumigador, toda su vida es el fumigador, ¿no? Acá.
Entonces, como ese actor que interpreta a un malandro, un cholo de Los Ángeles siempre. No sé cómo se llama, pero sale en Todopoderoso y luego sale... No, creo que en Rápido y Furioso creo que también sale como cholo.
Sí, o sea, güey, es que se encasillan así en papeles. A lo mejor ella dijo, ah, güey, pues una movie de este pedo no estaría tan mal. Pues
como yo Drogen, que siempre sale del marihuana bonachón en todos lados.
Pero esta película estuvo tan gacha... Bueno, no recibió tan buenas críticas y en la taquilla le fue de la chingada. Que incluso Fran Drescher recibió una nominación al Razzie de ese año como peor actriz.
¡Qué pedo!
Y sí es cierto, yo me acuerdo que esa película la llegaron a pasar en TV Azteca. Ajá. Y era así como que, pues es la niñera, o sea, es la Ajá. misma voz, es la misma trama.
Es como pedo, cuando las gemelas Olsen se van a Europa y luego a África y luego a Estados Unidos, a Nueva York y bla, bla, ¿no? Sí. Shit.
Pues bueno, en 1999 finalizó la serie de La Niñera y no solamente eso finalizó, también Fran y Peter se divorciaron. En junio del año 2000, a Drescher se le diagnosticó cáncer de útero, del que logró curarse prontamente.
Qué bueno.
Pero pasó 5 años sin hacer nada, más que estarse recuperando del cáncer. En el 2005, con un...
Perdona.
O sea, sin hacer nada relacionado al entretenimiento.
Sí, ¿no? Sí. No, se quedó congelada. Ay, como
no va a hacer nada. Quedar aquí 5
Respira,
años.
Respira, güey. Que
Caracola, ¿qué haremos ahora? Nada. Bueno, volvió a la televisión en el 2005 con una nueva comedia para el canal de Warner Bros. Living with Fran, o Viviendo con Fran. Su papel ahí fue el de Fran Reeves, una mujer que me haga risa porque siempre... Ella no le piensa. Sus papeles le pone su nombre.
Y otro apellido, ¿no?
Así pues como Will Smith, ¿no? En El Príncipe de Bel-Air era Will.
Uh-huh. Ah, sí, pero no vas ahí, Will Smith, güey. Pero está en todos. En todos siempre ella es Fran.
Ah, también en Cobra Kai sale como Will Smith. Productor.
En esta serie ella era una mujer de mediana edad, madre de 2 adolescentes que convive con su novio, un joven 20 años menor que ella, interpretado por Ryan McParlin.
Uf, Ricardo Pérez acá tiene una erección ahorita en este momento. Y no sabe por qué.
Gracias por escucharnos,
Ricardo. Saludos, Ricardo Pérez, y a todos los cotorros que nos ven.
Ya que vengan pronto para qué fue de ellos, ¿no? Ya estuvo show.
Pinche showzote mamalón. La serie recibió muy buenas críticas, pero una baja audiencia, por lo que se retiró de la programación en el 2006 al finalizar la segunda temporada. Al igual que en la comedia La Niñera, Drescher fugió ahí también como guionista, productora y directora en algunas oportunidades.
Era vergas esta señora, ¿eh?
Sigue siendo, güey.
Sigue siendo, ajá, sí.
Tras la cancelación de este programa, la actriz participó en el 8º episodio de la 6ª temporada de la serie...
La Ley y el Orden.
La Ley y el Orden. Tum, 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 tum. Pam, pam, pum, 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 pum.
Sí, la guitarrilla.
En el 2006, Drescher prestó su peculiar voz a la serie de animación Los Simpson en el episodio de La Casita del Terror número 7. Y...
Perdón, todavía de las chidas, ¿no?
Sí.
Perdón, número 17.
Ah, no.
17, sí.
De las no
la
chidas.
17, sí.
Ya es de las noches.
Es donde Bart tiene como un golem, algo así.
Ah, que le pone notitas en la boca.
Simón. Sí, bueno. Entonces ella entonces, hace de los chidos. La golem.
Ah, no.
Que está leyendo que esa casita del terror es cuando los aliens llegan y...
Dominan la Tierra.
Algo así, pero me acuerdo que lo fue muy polémico porque los aliens decían algo al final así que estaba todo destruido y decía, ah, esto parece Irak o algo así. Y hubo polémica por eso, mamá.
¿Qué? ¿Los Simpsons creando polémica? Entonces es de las temporadas chidas porque ya polémica no han hecho en chingos de años.
Pero recibió muy buenas críticas por su participación haciendo voz, que también le permitió forjar una carrera como actriz de voz con papeles en películas como Sharkbait y Hotel Transilvania.
Nice. Okay.
En Hotel Transilvania hace el papel de la esposa del monstruo de Frankenstein. Fran Drescher desempeñó el papel de Morgana, una hada de la mitología celta, en el programa de televisión británico Live from Lincoln Center en el 2008. También en ese mismo año, la actriz, junto con la actriz Rosie O'Donnell, ¿te acuerdas de Rosie O'Donnell?
Sí, claro que sí.
Anunció en su sitio web que ella y Fran estaban en conversaciones con la cadena estadounidense NBC para realizar una comedia de situación juntas, la cual llamarían Los Nuevos 30. Respecto al cómo de qué se iba a tratar, pues que era una serie que mostraba la vida de dos mujeres que viven en un edificio de Manhattan, pero que son muy diferentes. Son mujeres que atraviesan la crisis de la mediana edad. Y ellas pensaban que iba a ser un hitazo, pero no. La cadena dijo que no, ni madres, ni mergas. Y nomás hicieron el piloto, pero pues no llenó las expectativas de la cadena. Así que pues se perdió. Y no pudimos ver a Frank junto con Rosie O'Donnell.
Hubiera estado chido, güey.
En el 2007 creó la Fundación Cancer Schramzer Movement, entidad cuya misión humanitaria es ayudar a organizaciones que tratan enfermos de cáncer. En el 2008 fue nombrada embajadora estadounidense de buena voluntad. En noviembre del 2009, ella apareció en el en unas entrevistas de esta Ellen DeGeneres, donde presentó su línea de cremas para el cuidado de piel. Porque dijo, hay que hacer otra cosa.
Pues es que había estudiado cosmetología.
Ajá. Sí, pues dijo, aquí hay lana, nomás le pongo mi cara a las cremas. Y
ajá, pum. Sí, güey. Sí, si yo ya con puede.
Sí, cierto.
Yo ya he hecho de todo, güey.
Y también empezó...
Menos salir con el Bao.
¿Se van a yuyar o qué?
Ni pedo.
En ese mismo año, en el 2009, empezó a hacer producción off-Broadway, que ya dijimos que son obras en Nueva York, pero que no son de...
Que no están en Broadway.
Que no están en Broadway. Uh-huh. Que se llamó Love, Lost and What I Wore. Y le fue bien. Le fue bien con eso.
Que es Amor, Pérdida y Lo que te había puesto.
Uh-huh. Ajá.
Está chido el nombre.
En enero del 2010, Fran Drescher participó en el teletón organizado por el actor George Clooney para ayudar a la reconstrucción de la ciudad de Puerto Príncipe en Haití, luego de que ésta sufriera un devastador y muy culero terremoto. En noviembre del mismo año, la actriz presentó su nuevo programa matutino de formato talk show llamado The Fran Drescher Show.
Ok.
Pero tuvo tan baja audiencia y críticas tan culeros.
El late night con Fran.
Que lo sacaron del aire el mismo mes de su debut,
güey. Ah, qué feo, güey.
Y es que a lo mejor como host no la armaba tanto. ¿No?
Pues puede ser. Ajá. Es que la tirada de esos programas es el syndication que le llaman. Por ejemplo, el de Ellen. O sea, se lo produce, o sea, la productora de Ellen y se lo vende a todos los canales, así como a las afiliadas locales. Uh-huh. No es de una televisora en sí. Es la tirada de los programas matutinos. Uh-huh.
De hecho, está la señorita Babok, güey, también estuvo en The Daily Show un rato.
¿Neta? Ajá,
sí, qué? Un ratito.
Sketches y...
Ajá, creo que salían sketches como performer.
Pero de la versión de antes de Jon Stewart, yo creo, ¿no?
Ahí te digo.
¿Quién estuvo primero, Jon Stewart o Steve Carell?
No, Jon Stewart... Steve Carell estaba como corresponsal. Mm. Jon Stewart fue el segundo anfitrión de Daily Show. Okay. Primero el Daily Show era, hasta el formato era un poquito diferente. Ya cuando entró Jon Stewart se hizo más político y luego ya entraron Steve Carell, Stephen Colbert, John Oliver y pues un chingo de gente que ha salido a hacer otras cosas. Samantha Bee.
Y a lo mejor aquí a Fran como que no sé si su voz no se presta para ser host. A lo mejor da risa cuando es en una comedia.
A lo mejor desespera como host, ¿no? Así de,
no sé, pues igual y lo suyo es actuar y no hostear un programa.
Pues bueno, miren. En el 2010, Fran Drescher admitió en una entrevista que el motivo de su separación de Jacobson, fue porque él le confesó que era homosexual.
Eso es un...
Eso está bien, culero. ¿Si les ha pasado, chavas?
¿Chavos? ¿También les puede pasar a los chavos? Sí. ¿Le salió gay?
Yo he conocido a un par de personas que han terminado una relación o que después de terminar la relación se dan cuenta que la persona con la que terminaron salió del closet. Lo gacho ahí es de que, o sea, muchas veces lo toman personal y no es personal. O sea, no es como que, se hizo gay porque por mi culpa. No, ya era.
Estaba confundido.
Nada más es culpa de la sociedad que no podía haber salido todavía del closet. Ajá. Aceptarse como
y no son dentes,
pues sí.
Los gustos cambian, las personas van cambiando conforme va avanzando el tiempo. Entonces,
a mí lo que se me hace interesante aquí es que ven que les platiqué que se conocieron desde 1970.
Ajá. Que hasta ahorita.
Y se divorciaron, se casaron en el 75 y se divorciaron en el 99. Estamos hablando de 24 años juntos.
Pues a lo mejor el güey no sabía, güey. Es que hay gente que tiene su proceso también para salir del closet, güey. O sea...
No, y es que muchas mujeres dicen, pelada, yo sé cuando alguien es gay o no. ¿Quién sabe, va?
Pues sí.
Lo que sí es que ella dice que lo acompañó en el 2008 a una manifestación a favor del matrimonio gay. Ya cuando... ¿Por qué? Porque se divorciaron, pero siguieron trabajando juntos. Peter seguía siendo su productor, ayudándole con todo. Y dice que...
Es que el amor es bien raro, güey. Eso es cincho, güey. O sea, ya fuera de juego y de pedo. El amor es bien raro, güey. El amor es así... Por ejemplo, ve, güey, ellos acabaron, güey. Pero pues pueden seguir teniendo una
dinámica, incluso, ¿no? Dice que son mejores amigos.
Sí, güey. El amor es extraño. O sea, hay diferentes tipos de amores. Y a lo mejor ya no lo ama como si fuera su pareja, pero lo ama como un amigo, güey, ¿no? O como alguien que fue importante en su vida.
Pues sí, de hecho ella se volvió a casar, ¿no?
Sí, se volvió a casar. Y sí, es cierto, el que dices, Borre, a lo mejor ella se dio cuenta así que, ah, o sea, todo este tiempo lo amé como, como compa, ajá, como sí. Él, trabajaba con él.
Sí, bueno, se convirtió en vez de ser una relación de pareja, güey, se convirtió en una relación de trabajo que involucraba más que el trabajo, ¿no? Involucraba sentimientos, sí. Amistad, bla, bla.
De ser amantes.
Y está bonito, güey. Compas. Sí, ¿no? O sea, acuérdense que el amor es pinche lo que hace girar este mundo, perros.
Así es. Así que ámense o si no se va a quedar la tierra sin girar y nos vamos a morir porque un lado va a estar bien congelado y otro lado...
Sí, man. Oye, nada más para corroborar el dato que le dije a Lolo. Digo, al boss. Salió como ella.
No, ve, dile a Lolo, güey. ¿A mí qué chingados me dices?
¿Lolo? Él ni siquiera está en este podcast.
No, pero resulta que la hizo de ella misma en The Daily Show en 1997.
Ah, entonces
a lo mejor como, fue un sketch. Ajá,
no, invitada. Yo creo que fue como invitada en entrevista. Ajá, ¿no?
Sí, mo. Algo así por el estilo.
Bueno, pues a finales del 2010, Drescher hizo público los preparativos de su próximo proyecto televisivo. Una comedia de situación que la tendría como protagonista, guionista y productora ejecutiva, que se iba a llamar Happily Divorced, y que ahí representaba el papel de Fran Lovett, una mujer de edad madura que se divorcia cuando descubre que su marido es gay.
Pues ve, Happily Divorced es felizmente divorciada, güey, ¿no? Uh-huh.
O sea, entonces... Sí, o sea, es vilmente su vida.
Uh-huh. Es que eso está chido, o sea, si creo que también mucho del éxito de Fran Drescher es eso, o sea, que muchas veces te dicen, güey, pues si vas a contar una historia, cuenta una historia que... Sepas contar lo que has vivido y qué mejor que adaptar tu vida a hacer este tipo de shows porque pues es lo que más conoces.
Así es.
Yo por eso voy a contar mi vida en una serie sobre cuando fui reportero. Todas las pendejas
esta serie se trata de un reportero que quiere hacer comedia y lo regaño por decir chistes en los reportajes.
¿Te regañaban, güey, por decir chistes en
los reportajes? Sí, una vez me llamaron a la dirección. ¿A la dirección? Bueno, pues sí, era la oficina del director. Malditos traumas de la niñez.
Jovencito Luisardo, por favor, de pasar a la dirección del director, joven Luisardo. Se imagina.
No, es que fue una vez que estaba haciendo un reportaje sobre... de hecho, fue hace poquito cuando empezó a haber todo este pedo de que según esto iba a haber guerra, tercera guerra mundial contra Corea. Uh-huh. Y empezó a correrse el rumor de que el ejército te podía hablar para... ¿Sabes qué? Vas para la guerra, compa. Entonces era para que aclarar ese rumor de que el ejército no va por ti. O sea, tienen tanta gente que no necesitan irte a reclutar gente. Entonces, total, fui e hice el reportaje y tuve en vivo en la noche. Entonces les dije, no, y si usted está interesado en unirse al ejército, puede venir. Aquí lo reciben con las puertas abiertas. Y volteé y estaba cerrado. Y dije, bueno, ahorita no, porque está cerrado. Pero mañana sí.
Y así fue. Y te reían por eso, güey.
Y al día siguiente acá. Luis, ¿puedes venir, por favor?
Carnal, esos güeyes no te merecen a la verga. Gracias por dedicarte a este pinche podcast, güey.
Sí, fue el productor.
Chile, no te merecen ese pinche...
Estaba el productor y el director de noticias ahí en la oficina.
Y miren su éxito ahorita, pendejo. No tienen un Emmy por esto, pero...
Pero ¿sabes por qué me regañaron? Dice, todos en el estudio se rieron. Y eso no le gustó al güey. Me dijo que me lo tenía que tomar serio, que no era para hacer reír. Y así que
culo, güey. Culo.
Ya lo verán en un papel, en un próximo episodio. Total, que donde me quedé, así hicieron esta serie. Y tuvo muy buenas críticas. Muy buen recibimiento. Y finalizó en febrero del 2013, después de dos temporadas. El 8 de septiembre del 2014, Fran Drescher se casó con el científico estadounidense de origen indio, Shiva Ayyadurai, en una ceremonia privada. Pero no le duró mucho el gusto, ya que se separó en septiembre del 2016.
No, Fran.
Actualmente, Fran tiene 62 años. Sus últimos trabajos fueron con su voz en Hotel Transilvania 3 en el 2018. Y en el 2020 tuvo un rol principal de 13 episodios de la serie In Depth. Indebted,
endeudado, indebted,
indebted, sí, eso.
No sino que sale de la mamá de uno de los personajes, ¿no? Creo
que sí.
No la he visto, pero escuché una entrevista con Fran hace poco.
Pero mi inglés está de la chinga.
Sí, sale. De hecho, sí, es como la portada, ¿no? De la serie, mira.
Uh-huh. Me suena que trata sobre un güey que.
Suena que se llama Fran.
Fran, ajá. De hecho, se rumora que Fran Evi en realidad está interpretado por Fran Drescher. Nomás se dejó de rasurar un rato y ahora es Fran Drescher el humorista del futuro.
El novio de la novia de América, ¿no?
Y eso fue de la Nana Fine. Ahí sigue todavía.
Ahí anda, pues anda con mucho activismo sobre cáncer y.
Sobre cáncer y pues apoyando a su amigo ex esposo con el movimiento LGBTQ.
Porque creo que también, o sea, su personaje, no sé si lo estoy recordando mal o no, pero creo que lo mencionó en una entrevista que ella no esperaba también que su personaje se volvió como una especie de icono gay.
Ah, la Nana Fine.
Ajá.
Es que, güey, tenía tintes bien cabrones de moda, güey. O sea, la neta.
Sí, y aparte porque era muy, o sea, no se disculpaba de ser como era. El personaje era de yo así soy. Y
así seguiré, nunca cambiaré.
Ajá.
Y es que está chido, güey, ¿no? Porque...
¿Y a quién le importa?
Ah, ¿también salió en la Casa de las Flores?
¿Qué?
No, güey. Ah, no, espérate. Es que me salió de repente. Pero, güey, ella está muy guapa, güey, neta. O sea...
Y sigue muy guapa.
Sí, güey. Parece que no le pasó nada, güey. ¿Qué pedo? No ha de fumar, no ha de pistear. Mira, güey, está muy, muy guapa. Qué bonita sonrisa. Como la mía. No, está muy guapa, güey. Está muy guapa, la neta. Pues qué chido, güey. Me gusta cuando todas esas personas, güey, que estuvieron involucradas en la serie, siguen trabajando de cierta forma en actuación, a excepción, pues, de Brighton, que él se hizo periodista. Uh-huh. Pero está bien chido, güey. O sea, que no caen en ese socavón de, ay, no, güey, pues ya. Ese fue mi papel y ya no pude hacer nada más porque toda la gente me reconoce como eso, ¿no? O sea, ve Fran, güey. Fran está haciendo más cosas, aunque... La gente lo ligue con la Nana Fine.
Sí, o sea, ¿no? Aunque sí, la veas, vas a decir es la Nana Fine.
Yo creo que como que al principio has de pensar así, güey, es que no nada más soy este personaje, también hago estas otras cosas. Uh-huh. Pero conforme pasa el tiempo, te vas dando cuenta que, pues sí, o sea, unos personajes van a tener más impacto en la gente que otros. Entonces, pues es parte de, güey.
Traigo una pila. No sé por qué hay una pila aquí adentro. Hay atorada. Sí.
Pero pues bueno, muchachos, esperemos que les haya gustado este episodio que tanto nos habían pedido algunos de ustedes.
Sabemos que fue escasa la información, güey.
Escasa.
No, pero o sea, no por nosotros, güey. O sea, sí, en realidad la información era escasa. O sea...
No hicieron mucho.
No han hecho mucho. Ajá.
No hicieron mucho.
Pero pues ya está aclarado qué pasó con ellos, ¿no? O sea, por el momento. ¿Quién sabe más a futuro? A lo mejor hacen más proyectos. Pero ahorita siendo septiembre del 2020... Ajá. Uh-huh. Pues eso fue lo que pasó
ahorita, lo que pasó con ellos. Muchas gracias por vernos hasta aquí y recordarles que si quieren contenido exclusivo pueden apoyarnos en Patreon o en las membresías de YouTube. Ahí estamos platicando con ustedes así más en corto y ajá, algunas otras cosas que hacemos como hablar de otros personajes que no mencionamos en estos en el podcast. También reaccionamos a otro tipo de videos. Por ejemplo, reaccionamos al video de el tráiler de Chicas Pesadas 2, ahí pueden ver.
A los goles de Zidane más chingones.
A los goles de Zidane, a los goles de Ronaldo. Entonces también, ahí si quieren apoyarnos, con mucho gusto. Esto es un regalito que les hacemos de agradecimiento para ustedes.
Y pues al rato íbamos a hacer el road trip, ¿no? Que dijimos, bueno, road trip, más bien así como vamos a pasar por cosas emblemáticas de Ciudad Juárez.
Así es.
Donde estudiamos nosotros, donde hicimos... En las prepas va a ser un cagadero, güey, porque yo estudié como en 5 prepas, entonces...
Ahí también vamos a lanzar otro proyectito con más contenido para todos ustedes. Y recordándole a los que nos escuchan en Spotify que los viernes en YouTube sale el video de reacciones y comentarios de cada uno de los episodios. Así que dense una vuelta si no nos han visto en YouTube. También pueden encontrar en mis redes sociales como Lizardo García.
Ahí me encuentran como Mario López Capi. Y también recuerden seguir a los grupos de fans de Qué Fue de Ellos y nuestras redes sociales oficiales que están apareciendo en este momento aquí.
Nope. Bueno, ahí están pues ya.
Dilas entonces porque yo no me las sé.
¿Qué fue podcast? Sí, la dije bien. ¿Vos? ¿Dije bien?
¿Qué fue podcast?
¿Qué fue podcast? Sí. ¡Yay! La dije bien. Gracias
por ser tan chingones.
Nos vemos. Chido.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
In my dentist's office.
More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.